Noticias, análisis político, comunicación alternativa, lucha sindical. Toda la información para la comunidad educativa y el magisterio colombiano en Encuentro Radio Visual de FECODE.
Encuentro Radio Visual de FECODE.
Sábados 7:30 a.m. por nuestras redes sociales y www.fecode.edu.co.
Un buen día para todos los maestros y maestras. Estamos en el espacio institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, saludando a todos los maestros que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros. Usted nos puede seguir a través de las redes sociales del Magisterio Colombiano. Estamos en este momento en la plataforma en YouTube. También nos puede encontrar a través de la red social en Facebook. Síganos, conéctese con nosotros. Puede usted compartir nuestro video con los amigos del sector educativo. Invitamos a todos los maestros del país para que compartan nuestro video, para que lo den a conocer. Recuerden que el programa está ya llegando a los 17 años de emisión. Encuentro Radio, ahora desde la radio visual, originando desde la ciudad de Bogotá, bajo la dirección del Comité Ejecutivo de FECODE, a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. En el territorio colombiano y en el mundo también nos puede seguir usted a través de www.fecode.edu.co. Ingrese a nuestra página en internet y va a tener la información de actualidad. Nos escuchan en los municipios, en las veredas, en las ciudades capitales, cordilleras, montañas, llanuras de Colombia, saludando a todos los maestros que se conectan a esta hora de la mañana. FECODE, una institución con 65 años en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. Para hoy abrimos nuestro espacio con las novedades del Sistema General de Participaciones. También estaremos hablando sobre el modelo de salud del Magisterio Colombiano, también la visita del Comité Ejecutivo al continente europeo, en donde usted podrá mirar todo ese movimiento internacional, también de alianzas que se generan, y el plan de trabajo de la Secretaría de Inclusión en Género. Más adelante tendremos también la participación de los empleados bancarios y de nuestras filiales, que nos van a estar hablando sobre las problemáticas regionales. Gracias por estar con nosotros. Vamos en este momento con nuestro espacio de las noticias.
Encuentro Radio Visual.
En Encuentro Radio Visual,
las noticias hoy.
Bueno, a esta hora de la mañana saludamos a Juan Ávila, que nos tiene información sobre los temas importantes, las noticias que se desarrollan en el Magisterio Colombiano. FECODE rechaza el asesinato de un docente afiliado en la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. ¿Qué viene sucediendo? La escuela es un territorio de paz. La información con Juan Ávila.
Así es, Freddy. Recordamos que la escuela es un territorio de paz. Este mensaje de la Junta Directiva del pasado 7 de febrero por la Comisión de los Derechos Humanos exige a las autoridades respectivas que hagan la investigación para averiguar exactamente qué pasó, pues el docente Enrique Cano Jaramillo fue asesinado en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, y participaba en la institución educativa rural Roberto López. Obviamente estos actos no son nada alentadores. Tenemos que proteger la seguridad de todos los estudiantes, todos los profesores, y siempre recordar que la escuela es un territorio de paz.
La información de importancia, lo que viene sucediendo en el país. FECODE participa también de unas reuniones para llevar a cabo las preparatorias del lanzamiento de un programa institucional, Voces TV, donde van a participar organizaciones sociales, sindicales. La información con Ana María Camargo. En este momento vamos también generando la información de los temas importantes, como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación viene trabajando en estos temas de comunicaciones. Por eso estamos pendientes de lo que va a suceder desde el mes de marzo, en donde ustedes van a tener la oportunidad de conocer los espacios institucionales a nivel nacional. Va a tener la posibilidad de ingresar a través de la TDT. Información importante de lo que viene a suceder con Ana María Camargo.
FECODE participa en la creación de Voces TV, nuevo canal de comunicación social y sindical. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación se une al proceso de construcción de Voces TV, un nuevo canal de comunicación impulsado por el gobierno del cambio de Gustavo Petro. Este medio busca amplificar las voces de las organizaciones sociales y sindicales del país con la participación de entidades como la Central Unitaria de Trabajadores, la Organización Nacional Indígena de Colombia y la Federación de Comunales, entre otras. El lanzamiento de Voces TV está programado para el 5 de marzo y será transmitido a través de la televisión digital terrestre, garantizando acceso gratuito a la ciudadanía. FECO invita a todo el magisterio y la comunidad educativa a estar atentos a esta nueva plataforma que fortalecerá la comunicación popular y dará visibilidad a las luchas sociales en Colombia.
Estimados maestros, seguimos con este recorrido. Vamos con Samuel Soler, que está pendiente también de lo que viene sucediendo a nivel internacional. La audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Jesús Ramiro Zapata. ¿Qué viene sucediendo, Samuel?
Así es, Freddy. Llega a la Corte IDH el caso del líder social Jesús Ramírez Zapata, asesinado por denunciar los vínculos entre el ejército y paramilitares en la masacre de Segovia, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el Estado colombiano fue responsable del hecho por no proteger al defensor de los derechos humanos. En su informe de fondo, la CIDH concluyó que a pesar de las medidas cautelares y el conocimiento del contexto de riesgo, el Estado colombiano no fue consistente en su obligación de prevenir violaciones del derecho a la vida. Además, la CIDH señaló deficiencias graves en la diligencia del Estado al no asegurar adecuadamente la escena del crimen y permitir la manipulación del cuerpo, lo que comprometió la obtención de pruebas cruciales, y también señaló la prolongación de la investigación, que comenzó un día después de la muerte de Zapata y había durado más de 19 años.
Estimados maestros, en este momento con nuestra invitada especial, la maestra Victoria Avendaño, quien es del Comité Ejecutivo de la Federación, Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad. Maestra, con los buenos días. Profe, ¿puede, para mejorar el sonido, profe, si lo puede, eso?
Sí. Bueno, buenos días, Freddy, para ti, para Mauricio, que está en la parte técnica, y para todos quienes nos están escuchando y viendo en este momento.
Bueno, también en la mesa de trabajo con nosotros el maestro Miguel Ángel Pardo Romero, fue presidente de la ADE, también director de los espacios en radio, prensa, televisión, redes sociales, y nos acompaña también, como siempre, en la mesa de trabajo. Maestro Miguel, con los buenos días.
Muy buenos días, compañero Freddy, Mauricio, y por supuesto mi compañero del Comité Ejecutivo, Vicky. A todo el magisterio de la comunidad educativa, un saludo vital, fraternal y tánico, a nuestras más de 1000 directivas, 34 filiales y a nuestros equipos de prensa. Y de entrada, por supuesto, un reconocimiento, porque mañana es el Día del Periodista, y en ese sentido un reconocimiento a todos los periodistas de Colombia y, por supuesto, a los equipos de prensa de todas las filiales de FECODE y de nuestra Central Comunitaria de Trabajadores por ese trabajo diario que estamos desarrollando. Un abrazo a todos y todas.
Un saludo muy especial a todos los periodistas, comunicadores sociales en el territorio nacional, de las organizaciones sociales, sindicales, medios alternativos y la gente que hace un buen periodismo y que está conectada a esta hora de la mañana. También saludamos a nuestros oyentes mientras vamos a comenzar también con los temas importantes. Recordemos aquí con nuestros invitados para que usted comparta nuestro video, saludando a Maristela Ortigosa, que se conecta desde La Plata, Huila, Yolanda Castellanos, que también está en la conexión, Natalia Benavides, muy buenos días desde Bogotá, Luis Fernando Cárdenas también, que está en la conexión desde La Unión, Antioquia, Luz Elena Ramírez, ahí está oyente fiel también desde el Sindicato de Educadores de Santander, el CES. Samuel Montoya, aquí nos hace la pregunta que se ha vuelto recurrente sobre el 1850. Profe Miguel, vamos más adelante a hablar sobre ese tema. Mónica Herrera, que también está en la conexión desde el Atlántico. Luz Mary García Lara, también desde Ibagué. Gabriel Vázquez, que se conecta a esta hora de la mañana, vuelve a preguntar sobre el 1850. Fernando Ruiz, desde Zipaquirá, nos habla también del 1850. Luis César Cuadros, también del 1850. Héctor Rangel, que lo vamos a tener más adelante como invitado, y va a estar desde la presidencia de CIMAC, nos acompaña desde Casanare. Muchas personas, Jesús Johans, también está Jesse, Wildes, Guillermo. Bueno, en la conexión mucha gente. Vamos a comenzar en primer lugar, maestra Victoria, para hablar de pronto de esas relaciones internacionales que ha tenido la Federación con diferentes instituciones en Europa, sobre todo en Escocia. ¿Qué podemos entregarle, un resumen, un balance sobre lo que estuvieron realizando?
Bueno, lo primero es contarles que es un evento donde nos invitaron a las ejecutivas de FECODE porque tenía esa perspectiva de género y el comité ejecutivo aprobó que la delegación que asistiera a Glasgow fuera precisamente la de las ejecutivas, 5 ejecutivas de FECODE que participamos en ese evento internacional, y yo diría 3 elementos fundamentales en ese evento. Lo primero es que la problemática que estamos viviendo en educación, que se resume en desfinanciación de la educación, en lamentables y precarias condiciones laborales de una inmensa mayoría del magisterio, y además de eso, rebajar las condiciones en las que se presta el servicio educativo en las instituciones públicas es igual en todo el mundo. Obviamente que para nosotros es un poco más complicado por nuestra condición de país dependiente de los Estados Unidos, en donde nos imponen en toda la línea los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, pero en general la problemática es igual en todo el mundo. Lo pudimos evidenciar en la participación de las delegaciones de todos los países que asistieron allí. Lo segundo es que la solidaridad de clases no tiene fronteras, y en este caso particular de los educadores y educadoras que a través de convenios, a través de relaciones y eventos de esta naturaleza, pues salen conclusiones y documentos expresando solidaridad con la problemática de todos y cada uno de los sectores que allí asisten, y en este caso particular de los sindicatos del magisterio a nivel del mundo. Y lo tercero es que son necesarias todas estos encuentros, estas actividades internacionales, para poder estar conectados con el mundo y para poder estar conectados con la problemática y las soluciones que de alguna manera se profesan por parte de las organizaciones sindicales en otros continentes incluso, pero de todas maneras somos una sola clase de trabajadores y trabajadoras, y somos un solo gremio de educadores a nivel mundial defendiendo la educación pública, defendiendo los recursos para financiar la educación pública y los derechos de los maestros y maestras.
Profe, mientras vamos desarrollando estos temas, también en la mesa de trabajo el maestro Miguel Pardo, que sigue muy atento a los comentarios de nuestros maestros, de la gente que se conecta a esta hora de la mañana, ha sido muy recurrente la pregunta por el 1850. Yo creo que es lo más solicitado en respuestas durante estos días y semanas. Profe Miguel, ¿qué le podemos decir a los profesores que se conectan y que nos hacen preguntas sobre este asunto?
Bueno, nuevamente es un saludo, Freddy, pues varias cosas. En primer lugar, que el acuerdo y el contenido del acuerdo se respeta por parte, por supuesto, del Ministerio de Educación, de la Función Pública y de Presidencia. 2, las dificultades que hemos tenido es que ha habido modificaciones en los cargos. Y entonces, ha llegado en primer lugar cambiar el director de la Función Pública, fue cambiado y pudieron en cargo a Pablo Molina, que aquí estuvo, que dio un concepto favorable. Y ahora, pues, tenemos la circunstancia de que no lo ratificaron como director, sino pusieron a la ministra de Trabajo, quien por supuesto ya está avisada para que proceda a la firma y pase a cubrir de presidencia. Esta circunstancia es lo que ha demorado. Lo que nosotros hemos dicho del gobierno es que entendemos los asuntos de esa naturaleza, pero especialmente en el que se requiere que haya una agilidad en materia tan sensible como esta modificación a un decreto que restituye las condiciones dignas de jornada laboral y de jornada escolar, entonces que debe ser firmado, por supuesto, por la ministra de Trabajo, que se hubo la comunicación en el día de, antes de ayer, y aspiramos, por supuesto, que, bueno, en calidad de directora de función pública, ¿no?
Claro,
¿no? Y pase, pues, al ministerio, a la presidencia. Estos asuntos burocráticos, por supuesto, son para nosotros pues de mal recibo, porque después de una negociación tan difícil, no se compadece, pues, con estas circunstancias de lentitud en una firma, de la exigencia del gobierno para que proceda en la próxima semana de la manera más ágil posible, ya resuelta el tema del encargo de la dirección de la función pública en manos del Ministerio de Trabajo. Pero quiero agregar, esto no justifica lo que está ocurriendo, impulsado por una serie de entidades territoriales, especialmente de oposición, que vienen con una actitud conspirativa y desafiante, y entonces ahora están creando hechos, ¿no? Hechos cumplidos, y retornando otra vez a las 6 horas y media, ¿sí? Y esto es una cosa que es inaceptable y que solo muestra el nivel de revanchismo de unos sectores que están en contra de que los derechos se restituyan. Entonces el llamado, por supuesto, y la exigencia a que se firme el proyecto del decreto modificatorio, pero también que quede en evidencia pues la mala intención de este poder, de estos sectores que han venido creando esta circunstancia. Todos los días, yo creo que Vicky también ha llegado, y a todos nos han llegado, que el municipio tal, que la entidad territorial tal, etcétera. Entonces ahora son 6 horas y media porque no se ha expedido el decreto. ¿Cómo así que el año pasado eran 6 horas, incluido el descanso? Y ahora, porque no se ha expedido la modificación del decreto, son 6 horas y media. Es decir, es una actitud, pues, que siempre los sectores más regresivos están, pues, a la espera de cualquier tropiezo para generar un ambiente escolar y deteriorarlo, y siempre crear una división entre la comunidad educativa.
Ahí está la respuesta para los maestros que a esta hora de la mañana hacen sus inquietudes, sus preguntas en nuestras redes sociales. Síganos a través de la red social en Facebook. También estamos en la plataforma en YouTube, donde usted puede preguntar sobre lo que viene sucediendo en su región y también en su institución educativa. Comparta nuestro video. Seguimos en el desarrollo también de los temas fundamentales. Ya se acerca también el mes de marzo, la fecha del 8 de marzo, importante en la reivindicación de la mujer trabajadora. Profesora Victoria, ¿cuál será en este caso el trabajo de la Secretaría de Inclusión y Género y actividades que ustedes estén programando también para el año 2025?
Bueno, Freddy, desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad que yo presido, es importante recordar que terminamos el año 2024 pues con episodios lamentables de violencia social contra las mujeres. Hubo feminicidios dentro de las cuales estuvieron involucradas muchas compañeras, pero también vivimos episodios de violencia sindical, desafortunadamente. Por eso, en el año 2025, en primera instancia, vamos a seguir con la campaña de exigir espacios libres de violencia y libres de acoso, y por eso vamos a continuar exigiendo la expedición de una ley que ratifique el convenio 190, que ya está radicada en el Congreso de la República, y que esperamos que este año definitivamente ese convenio de la Organización Internacional de Trabajo, que tiene ese propósito, eliminar todo tipo de violencia y de acoso en los sitios de trabajo, sea aprobada y que se convierta en bloque de constitucionalidad. Pero también vamos a exigir, y el 8 de marzo hemos definido una consigna, por así decirlo, para agitarla, que es menos violencia en los sindicatos. Para nosotros sí es lamentable que en las organizaciones sindicales entre compañeros haya precisamente este tipo de violencia de género, y que además en muchas organizaciones sindicales se den hasta con los trabajadores y trabajadoras, particularmente de las organizaciones sindicales. No tiene realmente ningún sentido que las organizaciones sindicales que planteamos el rechazo a todas estas situaciones estemos evidenciando que estamos haciendo ese tipo de prácticas allí. En segundo lugar, pues a finales de este mes de febrero estaremos conformando la Red Nacional de Mujeres Educadoras. El año pasado finalizamos con la creación de redes regionales de mujeres educadoras y este año culminaremos a finales de este mes con la presencia de la Internacional de la Educación de América Latina, especialmente nuestra compañera Isabel Olaya y Gabriela Bonilla estarán presentes en el lanzamiento de esa Red Nacional de Mujeres Educadoras. De la misma manera, en la segunda semana de abril, también con la presencia de la Internacional de la Educación de América Latina, haremos un seminario de fortalecimiento de la política de género en FECODE. Recordemos que se hizo una reforma a nuestros estatutos, en donde a partir de las próximas elecciones debe tenerse en cuenta que mínimo el 35% de aquí en adelante debe ser de mujeres en el Comité Ejecutivo de FECODE. No va a haber un Comité Ejecutivo de FECODE en adelante que no tenga mujeres. Hoy somos 6, pero mínimo serían 5 mujeres y entonces eso hay que reglamentarlo, eso tenemos que fortalecerlo y por eso de la mano de la IEAL estaremos haciendo este seminario en abril. Pero bueno, hay muchísimas otras cosas que tienen que ver con la conmemoración de todas las fechas institucionales, entre esas la del 8 de marzo, para lo cual vamos a tener un plenario virtual en este mes para dar las orientaciones de la conmemoración de ese importantísimo día que es el 8 de marzo para nosotros. Entonces ahí les voy contando, Freddy, cómo va desarrollándose el plan de trabajo.
Todo el plan de acción que se va a estar realizando en la Secretaría de Inclusión y Género con nuestros invitados especiales, la maestra Victoria Avendaño, también vamos a desarrollar un tema importante y es la salud de los maestros. En primer lugar, profe Miguel, también para que nos comente sobre la reunión que se estuvo adelantando con Aldo Cadena, que llega como nuevo vicepresidente a la FIDU Previsora, y también en los temas relevantes que van a ser noticia la próxima semana, profe Miguel.
Bueno, en efecto, pues hay movimientos, como se dice, se mueve la cosa política en materia de ese proceso de exigencia que nosotros hemos hecho para que la FIDU Previsora acate al FOMAC en cuanto a la implementación del Acuerdo 203. Frente a las innumerables denuncias, quejas y presiones que ha hecho el Comité Ejecutivo, pero también acompañadas, como ya explicamos en la emisión anterior, de unos informes de especialmente el Ministerio de Salud, que ratifican, que es la asesora en materia de implementación del modelo, que demostraron todo lo que hemos dicho sobre el tema del sabotaje, con cifras. Y aquí lo hablamos la vez pasada, en la cual se observó con precisión, muestra el Ministerio de Salud cómo se ha venido saboteando la conformación de la red nacional. El informe de la doctora Pereira señalaba pues que no hay red nacional. Y no hay red nacional porque hay una decisión, teniendo los recursos por parte de la FIDU Previsora, de no pagarles a unos y sí pagarle a los antiguos operarios. Y eso, por supuesto, hace crisis sobre el tema de la posibilidad de una red y, por supuesto, sabotea también el tema de la libre elección. Entonces, digamos, hay estas y otras que por razones de tiempo no vamos a desarrollar, pero para nosotros el Comité Ejecutivo aprobó emitir una comunicación oficial sobre el estado del sistema de salud y este tema de denuncias que deben elevar al rango de denuncias también penales, porque pues ha habido una circunstancia pues absolutamente clara de sabotaje, porque los recursos se han girado, los representantes del Consejo Directivo del FOMAC por parte del Ministerio han sido orientados por el Comité Ejecutivo para que no le falten los recursos a la FIDU Previsora para que hagan las ejecuciones respectivas. Y en ese marco, pues la otra parte de la exigencia es que el gobierno va a tomar decisiones a fondo, porque no se trata solamente de señalar el sabotaje en la FIDU Previsora comprobado ya por el tema de los recursos que no faltan, ¿sí? Y que incluso ya tenemos problemas de recursos que se están pagando doble, porque con esta situación de que la per cápita no se ha roto, pero cobran por per cápita, pero cobran por otras formas. Entonces hemos presionado para que el gobierno pues entre más a fondo y hemos presionado con una reunión que seguimos exigiendo entre los cuatro ministerios del presidente, Pero la respuesta ahorita del gobierno fue una respuesta en la que relevan el cargo de vicepresidente del FOMAC, perdón, de la vicepresidencia de la supervisora para asuntos del FOMAC, ese es el cargo, a la anterior persona encargada que está reemplazando al actual presidente, y nombra pues al doctor Aldo Cadena. Aldo Cadena es pues un reconocido representante del sector de salud, fue presidente del sindicato de salud durante mucho tiempo, es ex secretario de salud de Bogotá, y por supuesto el nombramiento de él pues se entiende como un mensaje del gobierno de entrar pues a arreglar, pues a buscar una solución a todos estos temas que hemos denunciado y planteado, que se han expresado las movilizaciones recientemente como las del eje de cafetero, etcétera. Hicimos, en primer lugar, además de expresarle nuestros puntos de vista, que ya son conocidos aquí, pues Aldo señaló que en los días que él ha estado en el ejercicio constata las graves dificultades que ha habido en la FIDUPREVISORA, es decir, que las denuncias nuestras las ha constatado en los primeros días de ejercicio, y acordamos el próximo 17, ¿cierto, Vicky? El 17 de lunes 17, una reunión larga y detallada para mirar punto por punto de todos estos asuntos que hemos mencionado para poder que el plan de contingencia funcione. Ese plan de contingencia que fue aprobado y que fue explicado hace 8 días aquí por el Consejo Directivo del FOMAC. Eso no significa, por supuesto, ni suple la necesidad de una reunión con los ministros por parte de FECOD, y tampoco suple pues que tengo que presionar con movilizaciones a la supervisora para que cumpla, pero sí entenderemos que se puede hacer una acción coordinada ya con una representación del gobierno más clara dentro de la supervisora para poder desarrollar una acción para que el modelo se estabilice.
Profe Victoria, usted hace un recorrido también por las regiones, por las filiales, aquí, cómo mejorar este modelo, por los problemas que usted ha recopilado, tal vez que se relacionan con medicamentos, con citas especializadas. ¿Cómo ve el proceso y qué le comenta?
Bueno, Freddy, efectivamente ayer estuve en una multitudinaria asamblea de maestros pensionados activos y retirados y maestros que no están en esta condición, pero que de todas maneras están sufriendo, padeciendo, diría yo, esta problemática de la mala prestación de salud que continúa. ¿Yo qué tendría que decir? Hombre, ya en concreto, es que son muchísimas las dificultades que tenemos. Y nosotros desde FECODE, por lo menos yo lo he hecho, no podemos seguir en la actitud de que es por el saboteo, de que es porque hay palos en la rueda. Yo creo que nosotros como Comité Ejecutivo de FECODE debemos tomar determinaciones de fondo, porque lo que estamos viendo es que el año pasado lo que nos prometieron, que la transición para la aplicación en forma de los cambios que se hicieron a la prestación del servicio de salud iba a durar 2 meses, pasaron los 2 meses, pasó todo el año, continuamos en transición, no hubo estabilización de la propuesta, iniciamos el 2025 con todos esos problemas de falta de entrega de medicamentos, de falta de referencia y contrarreferencia efectiva, de falta de entrega de citas de manera oportuna. Y entonces aquí eso los maestros les ha tocado por fuera de FECODE, por encima de FECODE, irse a paros regionales. Y acabamos de vivir en el mes de enero paros en todos los departamentos del eje cafetero, ya iniciaron los paros en la costa atlántica con el departamento de Córdoba, y yo creo que nosotros debemos continuar en la línea que nos ha señalado FECODE en estos 65 años de lucha, y es reclamar lo que nos corresponde. Yo salí muy preocupada de esa reunión que hicimos con el nuevo vicepresidente de la FIDUPREVISORA, pero bueno, lo que esperamos es que realmente no se demoren mucho en resolver los problemas. Hoy no tenemos la totalidad de los contratos todavía de las IPS que deben atender la salud del magisterio. Hoy continuamos con el incumplimiento en los pagos. hoy tenemos una situación de que continúa la autorización a través de cartas de intención, a través de actas precontractuales para la prestación del servicio, y seguimos entonces con el pago de eventos, que eso encarece la prestación del servicio. Entonces, yo sí creo que es preocupante esta situación, Freddy, y tenemos que continuar desde FECODE haciendo el acompañamiento a los sindicatos filiales para reclamar que se resuelva de fondo este problema de la prestación del servicio de salud.
Bueno, estamos llegando a este cierre, esta primera parte. No se vayan porque ya traemos también invitados especiales. En el cierre, un tema importante para escuchar una opinión de nuestros dos invitados. En primer lugar, el profe Miguel, el SGP, Sistema General de Participaciones. Muy concretos, antes de irnos a la pausa, y también la respuesta de la maestra Victoria más adelante. El Sistema General de Participaciones, profe, ¿cómo va el proceso?
No, pero yo quiero precisar que pues, los paros regionales no son por encima de FECODE. Es decir, yo creo que la federación ha acompañado... Y por supuesto, por lo menos desde aquí hemos procedido como corresponde a la federación. Creo que al contrario, tenemos que centralizar como corresponde, y para eso es la existencia de la federación, para el efecto. Es decir, para ser coherentes, una sola dirección, una sola orientación, y eso es el papel que debemos desarrollar, y precisamente tenemos en ese sentido la preparación del Comité Ejecutivo y de la Junta Nacional. Pero adicionalmente quiero señalar que, pues precisamente, yo creo que... si algo ha ocurrido esta semana también, es que frente a los hechos de tener claro los informes que como la supervisora del Ministerio de Salud, donde develan cómo los mercaderes han venido ejerciendo una presión indebida para que no se cumpla el contrato, como dice Vicky, el tema de los contratos, etcétera, y ahora ante el nombramiento de Aldo, pues la gran prensa, especialmente fletada, ha venido generando prácticamente una propaganda por redes de linchamiento a miembros del Comité Ejecutivo de la Federación, lo cual es completamente inaceptable y debe ser condenado, porque no va a ser esos sectores de la prensa fletada la que van a dirigir la Federación, y podemos tener las discusiones que correspondan acá en la Federación, y corresponden, por supuesto, cómo vamos a resolver este problema, y lo estamos haciendo entre los 15, pero nosotros tenemos que rechazar esta actitud después de estos sectores de la prensa que pretenden en una manera insidiosa intervenir y tratar de generar opinión contra la federación y tratar de orientarla, entre comillas. Eso creo que hay que insistir en eso. Sobre el tema de la reforma del Sistema General de Participaciones, pues entramos en una nueva etapa. Estuvimos en una reunión el pasado lunes con el Ministerio de Educación Nacional, buscando, por supuesto, coincidencias desde el sector educativo para el tema de impulsar un proyecto de ley orgánica, que es la que debe reglamentar el acto legislativo que se aprobó el pasado mes de diciembre, la reforma constitucional después de 22 años de lucha. Esta reforma, por supuesto, tiene unos aspectos positivos muy importantes, como el tema de retomar de manera progresiva y pasar del 22.2% que hay de ingresos corrientes de la nación al 39.5% en 12 años. Este es un aspecto central, el reconocimiento a la educación, salud, agua potable como derechos. Queda claro que es el tema es progresivo de la universalización, y también pues la elevar a categoría de reforma constitucional los 3 grados de preescolar, ¿sí? Es decir, esto es absolutamente claro. Pero tenemos, por supuesto, una batalla enorme en la reglamentación del acto legislativo, que es la ley orgánica. Y la ley orgánica va a tener muchas dificultades, porque va a requerir una movilización entre las dificultades que vamos a enfrentar, especialmente, hay muchas, pero para resaltar uno, la más dura, la más difícil, va a ser el tema de garantizar que los destinos se vayan por sectores en las transferencias de la nación a las entidades territoriales. Es decir, que los destinos con percentajes para educación, salud, agua potable y saneamiento básico mantengan los porcentajes que hoy tienen y no queden pues en un porcentaje mayor o desproporcionado el que pueden ser administrados a discreción por alcaldes y gobernadores. Esta batalla creo que es la más importante en materia de la ley orgánica, pero haremos entonces la tarea de pedagogía al Comité Ejecutivo, tendremos una reunión el próximo lunes 24 con el ministerio para seguir trabajando en el tema del sector educativo, pero adicionalmente, por supuesto, el comité ejecutivo le haremos una propuesta y, entre otras cosas, aquí como decía Vicky, tenemos un plenario proponemos un plenario de juntas para ir explicando todo el tema pedagógicamente de la importancia y de la batalla que va a ser con movilización. Si no es con movilización social en los territorios, y aquí no va a ser posible que se apruebe esa ley orgánica que reforma el SGP.
Bueno, en esta primera parte le estamos agradeciendo también a la maestra Victoria Avendaño por haber estado con nosotros, profe, en una última intervención sobre estos temas con los que cerramos esta primera parte, muy concreto para la despedida.
Bueno, ¿verdad? Muy concreto voy a tocar sobre el tema de salud, porque quiero concluir agradecer de todas maneras que nos den la oportunidad de que expresemos. Para nadie es un secreto que hay debates al interior del Comité Ejecutivo. Yo sí creo, Miguel, que el Comité Ejecutivo de FECODE se ha quedado corto en convocar al magisterio colombiano a una gran movilización sobre el tema de salud para unificar todas esas inquietudes que se tienen en las regiones y que ha hecho que las regiones se vayan solas a esas movilizaciones, y el Comité Ejecutivo tiene que responder frente a eso porque nosotros somos quienes dirigimos a nivel nacional este magisterio. Y sobre el sistema general de participaciones, yo comparto las preocupaciones que ha manifestado Miguel, porque hoy tanto las federaciones de departamentos como de municipios, de ciudades capitales, tienen otros intereses. Para ello, el interés de que se formaran estos dos artículos de la Constitución era fortalecer el manejo autónomo de estos recursos, que se fortaleciera la descentralización territorial, y para nosotros el interés máximo es que haya más recursos para la financiación de la educación pública y poder cerrar definitivamente las brechas estructurales que ya están identificadas por la desfinanciación que hay desde el 2001. Entonces, eso nos enfrenta con ellos en este momento, por eso se hace necesario que desde el sector educativo en general y particularmente desde FECODE se propicien estos espacios de socialización. FECODE ha acordado en el Comité Ejecutivo que debe plantearse por parte de la organización autónomamente una propuesta de lo que debe ser el articulado de esta ley estatutaria, que debe ser discutida con el Ministerio de Educación Nacional para que en lo posible sea presentada una propuesta unificada del sector educativo en Colombia para defender eso que nosotros desde hace rato estamos exigiendo, que es el aumento real y progresivo de los recursos que financian la educación pública para el cierre de las brechas. Entonces, bueno, allí estaremos informando cuáles son las fechas para los foros, para las reuniones, para el lobbying que tenemos que hacer a nivel regional para explicar la problemática, y además de eso para explicar la necesidad de aprobar una ley reglamentaria de recursos y competencias que conduzcan a que se cierren las brechas estructurales con más recursos.
Profe Victoria Avendaño, muchas gracias por habernos acompañado.
Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias, Miguel, y a todos quienes nos escuchan, decirles que no se pierdan este espacio democrático que es supremamente importantísimo para los maestros y para la opinión pública en Colombia. Un abrazo para todos y todas.
Claro que sí, profe. Seguimos aquí, profe Miguel. Pues antes, me imagino una pequeña, muy concreta opinión, porque ya están nuestros invitados.
Claro, primero los invitados. No, yo creo que estamos pues en la tarea, yo creo que en todo este tema de una movilización nacional para exigir el modelo la implementación y la materialización del modelo de salud, es eso. Es una movilización para exigir la implementación y el cumplimiento del nuevo modelo de salud. No es como están presionando desde la gran prensa que tenemos que retornar al viejo. Ese es el punto central. Entonces la movilización nacional tiene que tener claridad en dónde están el blanco y los contradictores. Y ese es el aspecto pues principal, pero en general todos los compañeros y compañeras del Ejecutivo, los 15, estamos unidos, por supuesto, para que se materialice el acuerdo 03 del 1 de abril del 2024, que ha sido, por supuesto, desde el punto de vista de la norma, un avance clave, y por eso pues hemos tenido tantas dificultades y enemigos para poderlo materializar.
A esta hora de la mañana recibimos también a nuestros invitados, el maestro Héctor Rangel, que nos acompaña desde el Sindicato de Maestros de Casanare, el CIMAC. Profe, con los buenos días, ¿cómo vamos?
Freddy, Miguel Ángel y a todo el equipo de prensa de nuestra federación, un saludo muy cordial y fraterno desde el departamento de Casanare.
Bueno, también está con nosotros el maestro Raúl Vázquez, que nos acompaña desde Bogotá. Profe, con los buenos días.
Muy buenos días, Freddy, Miguel. La compañera también Victoria. Y a toda la audiencia hoy, desde Bogotá, un saludo fraternal.
Bueno, un saludo a todos los maestros que a esta hora comparten nuestro video desde las regiones, las filiales del Magisterio Colombiano. Vamos a comenzar en primer lugar, profe Héctor Rangel, la problemática de la planta de personal. ¿Qué nos puede comentar de lo que viene sucediendo en la región de Casanare?
Sí, Freddy, mire, la situación aquí en el departamento de Casanare está particularmente en el ente territorial certificado del municipio de Yopal, donde la Secretaría de Educación Municipal ha venido realizando una serie de movimientos, traslados sin consultos a los maestros y maestras que ya llevan un tiempo trabajando y que tienen una experiencia ardua con el magisterio, que han fundado los colegios del municipio de Yopal, que han formado los proyectos pedagógicos y que han creado las modalidades técnicas en las instituciones educativas y que han dado la vida por la educación en el municipio de Yopal.
Recorridos por las noticias, recordemos que hay una problemática con la administración local en Bogotá y es la situación de los colegios, de la infraestructura, de las instalaciones. Frente a esto, maestro Raúl Vázquez, ¿qué nos puede comentar sobre la situación en varias localidades y qué han tenido que vivir los colegios, la comunidad educativa y los niños que a veces no tienen la oportunidad de esas aulas?
Sí, Freddy, buenos días también, compañero Héctor. Mire, lo que tiene que ver con Bogotá en infraestructura es una política de austeridad de este gobierno distrital. Una política de austeridad, pero para unas cosas de inversión en la educación, y entre eso tiene que ver la infraestructura. Esta semana varios colegios estuvieron en su justo reclamo exigiendo pues esas condiciones de las instituciones educativas, porque sabemos de condiciones también en zona de Ciudad Bolívar difíciles por su situación geográfica. Pero también ellos reclaman que por una situación que presenta una supuesta emergencia que quieren dar, no pueden cerrar los cursos así de un momento a otro, no pueden cerrar las jornadas porque están acabando con las sedes. Y ese es el punto que nosotros queremos enmarcar y que la comunidad educativa pues ganó esa exigencia. Hay soluciones para mitigar lo que es el invierno y lo que es la situación geográfica, eso es claro. Y no puede ser un motivo para cerrar cursos, para cerrar sedes, y se cierran jornadas con pretexto de un embeleco, de una jornada única, impuesta, ilegal, indigna. Entonces, esa ha sido la pelea en estos días también aquí en Bogotá.
Bueno, frente a esto, nosotros llevamos un recorrido por el tema de las matrículas, los docentes que en este momento viven una dificultad con la asignación académica. Profe Héctor Rangel, ¿qué viene sucediendo en la región y en los municipios?
Pues mire, Freddy, particularmente esta situación de traslados no es porque falten estudiantes en las aulas. Sí es cierto que hay una baja matrícula en algunas instituciones educativas, pero estos traslados que quiere hacer la Secretaría de Educación Municipal han sido por la desidia del señor secretario municipal, porque quiere atacar a los maestros, quiere atacar a la organización sindical. También hay que decirlo, Freddy, que ni siquiera se dignó a atender a la organización sindical hasta el día de jueves, antier, logramos la primera reunión y eso por la intermediación de la alcaldía municipal. Entonces aquí la matrícula sí ha bajado, pero nosotros hemos hecho énfasis en lo que ustedes han mencionado, Freddy, la circular 038, para avanzar en la orientación que ha hecho el Ministerio de Educación. Aquí la situación es de un ataque y de una persecución a la organización sindical, y eso sí lo denunciamos públicamente, Freddy, a todos ustedes, compañeras y compañeros. Un saludo también, compañero Raúl, en la ADE.
Bueno, aquí también, sobre este tema de la circular 038, invitamos en el análisis al maestro Miguel Pardo para que pues nos haga un balance de cómo van los procesos de matrículas, que los profesores no se pueden quedar sin carga en las regiones. Profe Miguel.
No, mire, primero saludar a compañero Raúl Vázquez, vicepresidente de la ADE, de la filial a la que pertenezco, y a nuestro compañero Héctor Rangel, hoy presidente del CIMAC. Un abrazo desde aquí, desde la nevera, Héctor, pero muy caluroso. Bueno, mire, yo creo que aquí hay varias situaciones. La primera es que nosotros insistimos que una cosa es señalar que hay baja matrícula por baja natalidad, ¿sí? Ese es un aspecto, pero como dice Héctor, esto no es el aspecto de la variable central, porque es que, ¿cómo así que hay baja natalidad y hay baja matrícula? Pues sí, no, ya no somos familias de 10 hijos, yo soy el menor de 11, ya ahora no hay eso. Pero no es que la baja natalidad es la responsable, porque resulta, mi apreciado Frey, que tenemos 2.100.000 chicos en edad escolar por fuera del sistema educativo. Entonces, ¿cómo funciona esa variable ahí? O sea, tenemos en el caso de décimo y once, 49% de chicos en edad escolar por fuera del sistema educativo. Y tenemos en prejardín, solo el 13% de chicos de 3 y 4 años en el sistema educativo. Por eso la importancia de lograr los 3 grados de preescolar constitucionalmente. Y tenemos el 53% de chicos de 5 años por fuera del sistema educativo. Entonces, digamos, aquí hay una circunstancia en la cual hay una población que está en edad escolar, pues está por fuera del sistema educativo. Entonces, es otra variable. Pero adicionalmente, ¿cómo es que no se tienen en cuenta que estamos en zonas rurales, extensas, dispersas, de difícil acceso? Y entonces vamos a aplicar a la tabla un parámetro absurdo, como el parámetro de parámetro viejo de que con 20 estudiantes tengo que tener 20 estudiantes para ir a un preescolar en zona rural. Es decir, esto es la locura, es decir, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso nosotros hemos, mientras reformamos los parámetros y entendiendo esos elementos, porque tenemos una discusión de reforma de parámetros, pues por eso se emitió la circular 038, ¿sí? Que es la circular que establece que no son solo los maestros, que lo que le falta es liderazgo, como acaba de explicar Héctor y Raúl, a las administraciones. Porque si nosotros tenemos 10 maestros, insisto en eso, y por aplicación de parámetros queda sin asignación académica uno, pues ese un maestro, ¿sí?
Claro, pero
está en la posibilidad de contribuir a desarrollar el proyecto pedagógico que está aplazado, porque no tenía quien lo hiciera, que lo requiere la institución. No solamente se trata de que el maestro no se vaya y se traslade, sino que se requiere. Y adicionalmente hay que tener en cuenta los casos, los movimientos de migración, de matrícula en las poblaciones, especialmente en las zonas rurales, la gente va empezando a matricularse. Pero lo que plantea Héctor es absolutamente claro, es decir, ahí hay otra intención, porque no hay voluntad política ni siquiera de sentarse, porque si se sienta el señor gobernador o el señor secretario y entonces uno le plantea la 038 y tiene supuestamente una formación por lo menos pedagógica, un interés, pues no tiene forma el señor decir que no. Entonces, pero no se sientan porque la argumentación no les da, y en el caso de Bogotá es mucho más grave, pues. Porque es que, como lo ha explicado Raúl y lo ha explicado varios, hay un plan de austeridad, y el plan de austeridad es suprimir los recursos propios que están destinados a educación. Entonces, por cualquier motivo, se procede. Se suprimió, por ejemplo, una de las conquistas más importantes, el programa de formación docente. Ayer conocimos, ¿no, Raúl? Es una cosa gravísima. La supresión del instituto, del IDEP. No hay sino dos institutos de alta pedagogía en Colombia, el de Medellín y el de Bogotá, y acaba de ser suprimido, ¿sí? Y ahora, por cualquier pretexto, pretende suprimir sedes, en este caso la sede escolar de Santa Bárbara, de Ciudad Bolívar, y la sede escolar de Usaquén, de la Unión Colombia, que fueron, por fortuna, la movilización de la comunidad, logró evitar.
Bueno, en el cierre con nuestros invitados, maestro Raúl, para ir concluyendo la situación de los provisionales y las listas de elegibles, ¿qué podemos hacer en el cierre que le enviamos de mensaje a los profesores que nos escuchan en Bogotá?
Sí, Freddy. Mire, Bogotá tiene para dar trabajo a esos compañeros de la lista de elegibles y provisionales. Sigo insistiendo, como lo dijo el compañero Miguel Ángel Pardo, de la austeridad. Quieren marcar todo en austeridad, pero como lo dije anteriormente, para algunas cosas. Austeridad para el bienestar docente, como esa famosa cierre de año que hicieron, y cuánta inversión o cuánto gastaron, malgastaron ahí. Entonces, no tienen, que quieren, con la mira de cerrar cursos, cerrar sedes, es también evitar tener más docentes, y eso no lo vamos a permitir. Claro, nosotros tenemos situaciones de matrícula, pero es que ellos también le están poniendo las barreras de acceso a la matrícula. Entonces, debe ser en las instituciones educativas y debe ser sin hacinamiento. Y de esa manera, los docentes elegibles, llamarlos, irlos ubicando en estas vacantes que van quedando, en lugar de cerrar cursos, mirar cómo se abren otros cursos, porque muchas veces cierran matrícula en este momento y ya vamos a mitad de año y vuelven y abren matrícula y vuelven y abren cursos. Entonces es una desorganización y no se le da la posibilidad a los docentes provisionales y a los elegibles poder ejercer ese derecho al trabajo. Nosotros estamos en unas mesas permanentes laborales en este tema para que le den continuidad a los docentes provisionales, sobre todo esos casos de retén social, esos casos de situaciones de enfermedad, de situaciones difíciles, como seres humanos, como defensores de los derechos humanos, pero también a los elegibles y en la misma manera que esos proyectos que están cerrando, donde se necesitan maestros para atender preescolar, para atender las diferentes medias técnicas que hay en la institución educativa. O sea, conclusión, Bogotá tiene suficientes programas vacantes para atender elegibles y provisionales, y esa mentalidad que tienen de una supuesta austeridad está cerrando y está marchitando la educación pública.
Maestro Raúl Vázquez, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Freddy. Gracias, compañero Héctor. Y a nuestro ejecutivo de COE, Miguel Ángel Pardo Romero.
Un abrazo y saludos a Nocaima también.
Bueno, ahí están todos los
saludos. Vallenato.
Rangel, aquí en el cierre también, ¿cuál es su mensaje final, profe Héctor?
Pues mire, el mensaje final es que nosotros como organización sindical saludamos la voluntad del señor alcalde que nos atendió el día jueves y quedamos el próximo miércoles de volvernos a reunir para dar ya las soluciones definitivas a esta situación en el municipio de Yopal. Y también decirle a los compañeros del departamento que hay una comunicación efectiva con la administración departamental y hemos hecho el seguimiento tanto a la lista elegibles como al listado de retén social, a la inscripción en el escalafón o actualización en el escalafón para los maestros que vienen con derechos de carrera. Entonces, hemos hecho este trabajo, una comunicación efectiva con el departamento, una incomunicación con el municipio, y eso es lo que estamos nosotros como organización manifestando en estos días. Un abrazo, Freddy, Miguel Ángel, al compañero Raúl, y por supuesto a todo el equipo de prensa de la Federación.
Muchas gracias, maestro Héctor Rangel. Nos vemos en el llano. En la Fuerza del Llano también y muy todo bien. Lo que viene sucediendo en el Casanare. Aquí también los vamos a dejar con nuestro espacio intersindical. Bueno, estimados oyentes, ahí mientras estamos en el espacio intersindical para conocer, vamos a tener como invitada a la compañera Ofelia Garzón. En este momento, nuestro espacio intersindical.
La conexión con el movimiento sindical en Encuentro Radio Visual. Encuentro Radio Visual.
Ofelia Garzón, quien es trabajadora del Banco BBVA, nos acompaña en este momento como integrante de la Junta Directiva de ACER, los empleados bancarios que en este momento están con nosotros, pero antes de hacer la pregunta, si hay que hacer un contexto sobre lo que sucede con el uso de la tecnología para comprender también la problemática que viven los empleados bancarios con la inteligencia artificial. ¿El uso de la tecnología puede reemplazar a los trabajadores en términos de las máquinas? ¿Las máquinas nos van a reemplazar? ¿Qué viene sucediendo sobre este tema? Compañera Ofelia, con los buenos días.
Buenos días, compañero Freddy. Primero que todo, darle las gracias al compañero Miguel Ángel Pardo por la invitación a este espacio tan amplio y reiterarles buenos días para toda la audiencia. Bueno, frente al problema que me planteas, Freddy, es importante establecer que el reemplazo del trabajo humano por máquinas en este momento no ha sido absoluto. Y depende pues de varios factores, como la complejidad de las tareas y la interacción humana necesaria respecto a la tecnología. Sabemos y entendemos en el sector bancario, que es el sector al cual yo pertenezco, que la tecnología es una herramienta poderosa para la producción, pero también tenemos esa tecnología tiene efectos negativos dentro del modelo económico actual, que es el capitalismo. En mi sector, la tecnología se ha utilizado para aumentar la explotación de los trabajadores, ya que han venido perdiéndose en puestos de trabajo, permitiendo a los dueños del capital producir más, pero con menos mano de obra. Esto ha llevado a la pérdida de empleos en el sector financiero y una mayor sobreexplotación de los trabajadores que permanecen en el sector financiero. Al considerar el reemplazo del trabajador, el trabajador humano por máquinas, se podría argumentar que la automatización y la tecnología tiene el potencial de reducir la necesidad del trabajo humano en muchas industrias, incluyendo claro. nuestro sector.
También, compañera Ophelia, mire, aquí hay una pregunta y es la precarización laboral. ¿Las plataformas digitales pueden generar esta situación? Lo que sucede, por ejemplo, con
claro.
Rappi.
Claro que sí, compañero Freddy. Efectivamente, las plataformas han hecho que el trabajo cada día sea más precarizado, porque como lo mencioné anteriormente, la tecnología está al servicio de los dueños del capital y las plataformas digitales permiten a las empresas contratar trabajadores de forma temporal y a demanda, reduciendo los costos laborales y maximizando su ganancia. Pues esto conduce efectivamente que los trabajadores quienes carecen de derechos laborales y beneficios de estabilidad cada día sean más pobres y estén más precarizados en su bienestar y no les permite desarrollar un proyecto de vida efectivo y eficiente para poder tener el bienestar que todos aspiramos tener. Entonces, efectivamente, esas plataformas digitales externalizan sus costos operativos a los trabajadores. Como sucede en este momento con los trabajadores de Uber, que ellos les toca hacer el mantenimiento de sus vehículos y esto hace que el beneficio de ingreso para ellos sea reducido mientras ellos tienen que pagarle a la plataforma un porcentaje de sus ingresos. Entonces, eso efectivamente, esas plataformas precarizan definitivamente a los trabajadores y al mundo del trabajo.
Compañero Pelia, luego de todo este contexto que usted nos hace sobre el trabajo y la inteligencia artificial, ahora sí entramos en el tema. Como última pregunta sería, ¿cuál es la problemática que viven los empleados bancarios con la inteligencia artificial? ¿Y ustedes qué le piden a las entidades bancarias?
Bueno, Freddy, te cuento que en el sector financiero actualmente contamos con 18 bancos nacionales privados. Tenemos 10 bancos extranjeros y un banco público. Efectivamente, nosotros en el sector financiero hemos estado supremamente afectados por la tecnología, porque de acuerdo a un informe que hace la Superintendencia Financiera de Colombia, nos dice que desde el 2018 al 2023 se han cerrado 429 oficinas bancarias a nivel nacional. Esto representa una reducción del 6.8% de esas oficinas físicas, y eso se redunda en ¿qué? En pérdidas de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque se están migrando de manera masiva a la utilización de los canales digitales como es la banca en línea y las aplicaciones móviles. Nosotros en este momento estamos pidiendo que la regulación de la tecnología y de la inteligencia artificial sea regulada, porque dentro de las estructuras administrativas en el sector bancario se está utilizando la inteligencia artificial ¿para qué? Para evaluar y valorar la productividad de los trabajadores. Eso hace que la relación laboral se deshumanice, porque ya no es el jefe directo el que evalúa, el que establece mi cumplimiento, sino que es una máquina. Sí. Y esa máquina pues puede tener sesgos, y dentro de esos sesgos hacer que la productividad de los trabajadores cada vez sea más exigente y que se genere problemas de salud mental. Y el riesgo psicológico se está elevando en el sector financiero producto de esto. Adicional, Freddy, rápidamente te cuento que en el sector financiero los departamentos de recursos humanos están utilizando la inteligencia artificial para evaluar el seguimiento, para evaluar la selección de las personas. y nos tiene sumamente preocupados al sector sindical, toda vez que en el momento de que se está haciendo la alimentación del algoritmo, pues el algoritmo puede contener sesgos y puede contener datos históricos utilizados para entrenar el algoritmo, y estos van a tener sesgos y puede perpetuarse y ampliar esos mismos sesgos, y esto llevaría a la discriminación de ciertos grupos demográficos y a la exclusión de candidatos calificados por razones injustas. Entonces, en este momento, ¿nosotros qué estamos solicitando? Estamos solicitando que, como la tecnología no es neutra, y resulta necesario, se genere en este momento un debate y se genere una regulación para que todos podamos ser beneficiarios de esa tecnología y todos podamos disfrutar de ella.
Claro, compañera Ofelia Garzón, que nos acompaña esta mañana, el tiempo es cruel, pero muchas gracias por habernos acompañado en nuestro espacio.
Muchas gracias a ti, Freddy, y bueno, y al profesor Miguel Ángel Pardo por la invitación, y me gustaría, bueno, en otra ocasión será poder hacer una denuncia de lo que acontece en el Banco BBVA. Muchas gracias.
Sí, compañera, estaremos pendientes en el cierre. Profe Miguel, de pronto un comentario en redes o de qué tenemos que estar pendientes la próxima semana para terminar.
No, pero antes de señalar, pues, que la situación de la tecnología pues siempre será bien recibida. El tema es el uso, y en este caso, el uso y el abuso, porque se pretende no que la tecnología contribuya a que se produzca con mejor bienestar, sino para convertirla en despedir más sus trabajadores y los que queden, pues, sobreexplotarlos. Y a propósito, por aquí, de algunas mensajes de uribistas, pues dicen, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Primero, un problema de solidaridad de clase que tenemos, por supuesto. Pero lo segundo, pues lo que tiene que ver es que tienen el propósito de suprimir la escuela presencial, ¿no? No, más que sí, correcto. Entonces, aquí hay una discusión que se ha abierto, pues, es si la escuela presencial se requiere o no. Y ahí tenemos una discusión sobre el particular, y ya hay ensayos y adelantos donde hay solo establecimientos educativos en algunos países de Europa, solo con base en inteligencia artificial. Y entonces, ahí hay una discusión sobre cómo se produce y se da el conocimiento, que es un problema producto de generaciones. Y eso requiere, obviamente, tecnología, pero requiere presencialidad, porque la producción y generación de conocimiento es un tema colectivo. Entonces, digamos, aquí nos vamos a despachar aquí con algunos comentarios uribistas para tratar de que los trabajadores no nos sigamos uniendo, y eso es nuestra característica. Próxima semana, pues toda esta insistencia que salga, se firme el decreto 1850, ya se habló con la ministra, insistir, por supuesto, en que las filiales, como ha dicho Héctor Rangel, el presidente de Casanare, estamos en las reuniones con las administraciones para que la 038 se materialice y se pueda aplicar, y de entrada dejar planteado que una vez despedido el decreto 1850, pues debe hacerse una reunión para el proceso de implementación lo más inmediatamente posible en cada territorio. Esto es absolutamente central, y como todos aquí observamos, es un asunto que es clave en el tema, por supuesto, que nos corresponde. Es decir, en el tema que nos corresponde a todos, y es restituir no solamente el derecho a una jornada laboral y escolar digna, sino también de restituir los ambientes escolares. Y seguimos, por supuesto, en la presión, en el tema de la estabilización y la preparación de nuestro trabajo sobre la reforma a la SGP mediante la reglamentación de la ley orgánica, y estamos trabajando duro en ese proyecto que garantice por los recursos que requerimos.
Estimados maestros, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo muy especial a todos los colegas periodistas de FECODE, también a todos los periodistas de las regiones en las filiales que tienen programas de televisión, de radio. Un feliz día el día de mañana a todos los periodistas en Colombia. Desde la dirección, el maestro Miguel Ángel Pardo Romero, a través del Comité Ejecutivo de FECODE, en el control máster Mauricio Castañeda, quien les habla, Freddy Alexander Pinilla Escobar. Hasta la próxima.
Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad, más cerca de nuestra sintonía. Información al momento en Encuentro Radiovisual de FECODE.
Encuentro Radiovisual de FECODE.